Continuamos en Radio Comunitaria La Leñera, 12:30 ya del mediodía. Y ahora vamos a entrar en comunicación con Karina Joffre. Ella es activista huarpe feminista, anti-extractivista, integrante de la comunidad huarpe del territorio Cuyum, investigadora adjunta del CONICET. Y la idea es charlar un poquito con ella sobre varias temáticas, pero vamos a charlar un poco del panorama amplio y general que se está dando con los pueblos originarios en la actualidad, tanto en Mendoza como en Argentina. Hola Karina, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. Buenas tardes, ya.
Sí, ya es casi la tarde. Se hace largo el programita. Bueno, como decíamos, agradecerte muchísimo este tiempo que te has podido tomar para charlar con Radio La Leñera. La verdad que hace rato que teníamos ganas ahí de conversar con vos. Y bueno, hemos estado ahí reflexionando y conociendo la situación de distintas comunidades originarias acá en Mendoza y las luchas que están llevando adelante y cómo se organizan frente a esto. Y por ahí poder charlar con vos esta situación de cómo se vienen vulnerando de alguna manera los derechos de las comunidades originarias en nuestro país, ni hablar en el contexto que está hoy Jujuy, pero bueno, entender un poco qué está pasando con este extractivismo salvaje que hoy arrasa con los territorios y vulnera los derechos básicos de estos pueblos originarios. Contanos un poco cuáles han sido tus trabajos, tus vivencias en las comunidades.
En principio, creo que la población en general tiene por momentos un interés respecto a, entre comillas, los temas de los pueblos originarios. Digamos, me parece que en principio para poder entender la cuestión hay que desnaturalizar ese imaginario de que existe ahí una cuestión de los pueblos originarios aislada de lo del acontecer político, social, diario del país, ¿no? O sea, lo que sucede es que cuando explota algo como lo que sucedió en Jujuy, de repente el país se da cuenta que buena parte de la población vive otra realidad y que tiene una historia más larga y que reclama una serie de derechos que no le son reconocidos desde el mismo momento de la creación del Estado Nacional. Entonces, en general, desde una perspectiva indígena, podemos decir, desde ahí, esto es como un continuo, ¿no? Mm. Y por eso es que también de muchas veces se naturaliza. Pero bueno, hay como picos de conflicto, como los que hemos estado viendo o asistiendo, o los que se notan ahí en Mendoza en el último tiempo, y eso también creo que hay que leerlos en la coyuntura regional, ¿no? Con este nuevo reposicionamiento de las derechas, de los discursos de odio, discursos xenofóbicos que no son privativos de la Argentina ni de Mendoza, y que son propios también de esta relación pendular, ¿no?, que hay en Latinoamérica entre discursos conservadores, reaccionarios, que de repente uno piensa que han sido superados, que se ha llegado a cierto nivel de contrato social, ¿no? Uh-huh. Lo mismo es que cuando ponemos a reflexionar respecto al avance en materia de los crímenes de lesa humanidad y todo eso, de repente vemos que una acción específica pone en cuestionamiento todo un proceso de 40 años. Bueno, en el caso de pueblos indígenas, una acción como esa pone en tela de juicio también todo lo conseguido a los 40 años, porque también hay que entender que el paquete de derechos, garantías reconocidas como derechos de pueblos indígenas en Argentina, también coincide con el regreso a la democracia. ¿Sí? Así como buena parte de la población, luego el regreso a la democracia del 83 en adelante, reorganiza demandas sociales en clave de derechos humanos, las agendas indígenas también vuelven a poner en el tapete algo que ya venían haciendo desde los años 40, con el primer mal llamado Malón de la Paz, ¿no? Uh-huh. Y después en los 70, con la conformación del primer Parlamento, Congreso Indígena que se hace en Patagonia. En los 70, Argentina vive un proceso de organización de comunidad, de organización indígena muy fuerte, y que es la que da y sienta las bases para las primeras leyes a finales de los 80, como es la ley 23.302 de creación de comunidades indígenas. O sea, el activismo y la militancia indígena no ha sido, digamos, tiene una larga historia, ¿no? Y hay que entenderlo también a la par de unos procesos que uno en la narrativa pública y social los tiene más incorporados en clave de reconocer la historia de las organizaciones como Abuelas y Madre Plaza de Mayo, pero no de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Argentina ese proceso ha ido de la mano. Entonces, el paquete de derechos que tenemos tiene que ver también con todas estas reorganizaciones, digamos, de demandas indígenas, luego el regreso a la democracia, en donde también en esa coyuntura hay que entender cómo es que dentro del Pacto de Olivos se incorpora la reformulación de la Constitución en ese famoso inciso en donde el Estado reconoce la preexistencia indígena. Entonces, de ahí para acá, Argentina ha ido ratificando una serie de importantísimos convenios internacionales, entre ellos el convenio 169 de la OIT. Argentina ha ratificado ese convenio, es decir, que tiene un estatus constitucional. Así de importante es respetar la consulta libre, previa, informada y consentida de los pueblos frente a cualquier proyecto que afecte la vida de los pueblos y comunidades, ¿no? Ya sea un proyecto de construcción de infraestructura, un proyecto de explotación, instrumentado por el Estado, por sectores privados, se obliga a la consulta libre, previa, informada. Y bueno, y eso no viene sucediendo, aunque Argentina ratificó en el 2000 este convenio internacional. A la fecha, en ninguna provincia argentina se respeta la consulta libre preinformada, ni el propio Estado la respeta. Entonces este conflicto que explota en Jujuy pone de nuevo en caja esto que reclaman las organizaciones indígenas, ¿no? Uh-huh. Hay una reforma de la Constitución provincial y no se nos consulta. Y esto está infringiendo un derecho que tiene una envergadura internacional para la cual Argentina ha adherido y planteado, digamos, su compromiso internacional, ¿me entendés? Entonces, Argentina ha tenido muchas visitas en los últimos años. Desde, creo que una de las más importantes fue en el 2010 la visita de James Anaya, el relator de pueblos indígenas para Naciones Unidas, en donde lo que hacen esos veedores es ver, bueno, cómo está el país en relación al respeto justamente de todos estos acuerdos que el país ha ratificado. Y los informes sistemáticamente son negativos para Argentina. Es una cantidad de un paquete de derechos para pueblos indígenas en el país y sistemáticamente se vulneran en todas las provincias. Entonces, lo que explota en Jujuy, vuelvo a decirlo, no hay que mirarlo episódicamente, sino que es como un pico, ¿no? Que también representa de alguna manera una constante uh-huh. desde hace muchas décadas. Entonces, Argentina tiene esa cosa, ese doble estándar en el discurso. Los gobiernos de inclusión o los gobiernos progresistas, como se nos han dado a llamar en la última época, han hecho un gran trabajo también en la inclusión de derechos y ampliación de derechos, no podemos negarlo, pero de la mano de eso va justamente la transgresión de esos mismos derechos. ¿Por qué necesitamos más derechos humanos? Porque hoy el lenguaje de los derechos humanos es un lenguaje político para todo. Porque sistemáticamente son vulneradas todas las garantías que nosotros teníamos reconocidas incluso en la Constitución. Entonces hay que crear todo el tiempo un aparato legal que salga a dirimir eso. Y Argentina tiene temas postergadísimos, entre ellos el de la propiedad comunitaria indígena, un proyecto de ley que se cayó un montón de veces, que no avanza. En la reforma de la Constitución del 94 se reconoce el derecho colectivo de las comunidades, la propiedad comunitaria. Pero eso no se ha instrumentado, es decir, de la lógica racionalista del derecho, lo que se plantea es que para que eso pueda instrumentarse, lo que dice la Constitución, tiene que haber una ley específica que le dé presupuesto, que lo instrumente y que se haga realidad. Entonces, tenemos una serie de conceptos muy valiosos, como el de la propiedad comunitaria indígena, que no se puede hacer realidad. ¿no? Entonces, ¿qué tenés en las provincias? Un montón de comunidades que simplemente son registradas en un banco nacional y que se les hace un relevamiento de lugares donde habitan y se les otorga una cédula precaria de su convivencia en ese lugar, pero que no es la propiedad legítima o el título perfecto de sus tierras, porque no hay un reconocimiento del derecho colectivo en las provincias. Entonces hay una puja muy grande entre las políticas indigenistas del Estado Nacional y las políticas indigenistas de las provincias. Nadie se sienta en esa puja de poderes a resolver eso. ¿Por qué? Porque la agenda de derechos indígenas está al final de la agenda del Estado, si es que está en la agenda del Estado argentino, nunca lo estuvo. Por eso en Argentina los asuntos de derechos, de los que tienen que ver con nuestros derechos como pueblos indígenas, forman parte de los asuntos de un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? De una Secretaría de Agricultura, de un Ministerio de Cultura para proyectos culturales, se le baja el precio todo el tiempo. No tenemos representación constitucional en un parlamento, como si lo hay, por ejemplo, en lugares como Ecuador, Colombia, en donde los pueblos, comunidades, organizaciones indígenas tienen parlamentarios indígenas haciendo política en el Estado. En Argentina estamos muy lejos de eso. Entonces, todos los asuntos indígenas siguen siendo parte de la política social para sectores vulnerables, ¿no? Planes y todo ese tipo de cuestiones.
Sí, como entonces, parches.
Claro, entonces, no, porque no hay una política indígena. Y esto tiene que ver también con esta coyuntura de supuesto avance de derechos y demás, que en realidad también fracciona, inmoviliza, desmoviliza la capacidad política de las organizaciones, ¿no? Y ese es un largo debate que tiene. Un buen ejemplo de eso es este asunto de las personalidades jurídicas del INAI, que en un momento, bueno, era la única condición que había como posibilidad para poder proteger, que es lo que sucede, por ejemplo, yo vivo en San Juan, bueno, el avance neoextractivo de proyectos de minería a gran escala hace que muchas comunidades que antes estaban organizadas como puesteros revisen sus propias identidades a largo plazo y demás, y que puedan adscribir también ahora a conformarse como comunidades indígenas para poder repeler el avance de estos proyectos, ¿no? Pero eso es precario también, porque después vos tenés que llevar eso a una instancia judicial para que un juez dirima si tiene valor o no este papel que te dieron del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque no es el título perfecto de las tierras. A todo esto sumale que hay una coyuntura de penetración institucional neoextractivista, donde grandes corporaciones, de ONG hasta empresas extractivas, ponen el ojo en las organizaciones indígenas porque necesitan metérselas al bolsillo para conseguir, por ejemplo, una mirada favorable frente a sus financistas internacionales. Entonces hay una penetración muy fuerte de las organizaciones indígenas en los territorios. Y es por eso que es imposible demandar la consulta libre previa informada, porque cuando llegas a una comunidad, lo que te dice la comunidad, hace 5 años que estamos haciendo talleres participativos con tal o cual empresa minera. O sea, esos modelos de penetración hacen inviable el acceso a derechos que son básicos y que tienen una garantía constitucional que debiera respetarse primeramente desde el Estado. Entonces nuestras provincias, como sucede en Mendoza, en San Juan, las instituciones que tienen que ver con la institucionalización del derecho indígena, como por ejemplo reparticiones para las organizaciones indígenas con participación de las propias indígenas en las instituciones, no existen. Siempre esas instituciones están copadas por otras personas, ¿no? Que no son indígenas, que tienen una perspectiva del Estado voluntarista, ¿no? Una perspectiva indigenista, como llamamos, que no es la propia mirada de los pueblos organizaciones. Entonces es muy difícil construir una política propia desde una mirada indígena, y los fraccionamientos también dentro de las organizaciones indígenas, las comunidades. Esto que decía de la creación de comunidades, ¿no? El pueblo huarpe es un buen ejemplo de eso. Acá en la región hay una gran fragmentación de los pueblos huarpe, porque la mayoría de las comunidades accede a su personalidad jurídica y después tiene autonomía respecto a su decisión y cómo se desenvuelven los territorios. Entonces eso hace que no hay actualmente un parlamento, huarpe y demás, donde se tomen decisiones en conjunto como pueblos indígenas.
Pero vos decís que esa fragmentación de las comunidades tiene que ver con lo que genera el Estado mismo, digamos.
Exactamente, uh-huh. Tiene que ver con la relación con el Estado, porque el Estado es el que ha condicionado esa forma, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que replantearse, y es muy difícil, vivimos en una coyuntura de país para todas las organizaciones sociales, de desguace, de desmantelamiento de las uniones vecinales, es muy difícil construir comunidad en los espacios asamblearios, organizativos y sociales, y esto mismo sucede dentro de las comunidades. Entonces, este sistema que termina reconociendo derechos lo que hace es sujetar a los propios actores, ¿no? Dentro de estas tramas, porque si no te quitan la personería, porque si no no te hago el relevamiento, porque si no no te incluyo en tal programa. Entonces así es imposible construir una política propia, ¿no? Y mucho menos demandar derechos fundamentales como el de la consulta libre previa informada para todo proceso. Entonces hay una gran manipulación en todos los órdenes, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Salud, en muchos órdenes en donde se plantean planificaciones para pueblos indígenas con supuesta participación indígena, pero en realidad son perspectivas del orden estatal, donde se bajan perspectivas del orden global, ¿no? Que marcan su propia agenda y que se hacen pasar acá como proyecciones interculturales. Estamos minados, estamos colonizados por todos lados con ese tipo de cuestiones.
Sí, siento que también se agrava mucho más cuando nuestro país, que ya hace años que viene con estos ingresos de empresas extranjeras, extractivistas de distintas maneras, donde ya el Estado hasta pierde el poder, ya no lo tiene de hecho. Entonces como que se agrava mucho más la situación porque no hay alguien que ampare ninguna situación de derechos en esa circunstancia.
Sí, o sea, yo creo que también el asunto ahí, que si bien estamos, yo creo que esta cosa ya de plantear que esto es muy argentino, ¿no? Que tiene que ver también con toda esta historia del regreso a la democracia para acá, en donde institucionalizar el orden de la ley ha sido muy importante, el juicio de la Junta para acá, y como confiar en el Estado de Derecho y las leyes. Entonces toda marcha que hacemos, toda es para conseguir una nueva ley, y todas esas leyes nos siguen defraudando, ¿me entiendes? Entonces, y eso es lo que nos lleva a hablar todo el tiempo del respeto del derecho, del reclamo del derecho, y no nos salimos de ahí. Creo que ahí es donde tenemos que, sobre todo desde las organizaciones indígenas, replantearnos, ¿no?, el juego que hacemos dentro de esa institucionalidad, las relaciones que tenemos en el Estado y esa dependencia que tenemos al orden de la ley. A mí me interesa mucho pensar sobre eso, lo noto en algo que yo trabajo mucho, que son lo que llamo las patrimonializaciones neoextractivistas, que son, por ejemplo, la creación de patrimonios de la humanidad. En Mendoza ustedes tienen, por ejemplo, potrerillos dentro del sistema vial andino Capañán, por ejemplo, esos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Que en realidad son articulados neoextractivistas, son formas de penetración territorial. Pero, sin embargo, buena parte de los actores indígenas locales, no solamente en Mendoza, sino en otros lugares también, participan de eso acríticamente, sino uh-huh. parte de ese diseño neocolonial. Entonces, vivimos en un mundo muy complejo, muy entramado también en dinámicas multiescalares que son difíciles de leer a nivel local, ¿viste? Entonces, bueno, una de las razones, así como hoy en un contexto de la cuarta ola feminista, las mujeres y las disidencias se han vuelto también objeto de muchas políticas de interés a nivel global, los pueblos indígenas se han vuelto objeto de interés en muchas políticas a nivel global en el marco del cambio climático, y son la referencia de discursos vacíos de penetración. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención. Creo que todos los conflictos estos que hemos estado viendo en este último tiempo, en donde vuelven a reaparecer en la cara de estos sectores nefastos de la política, como es Milei, como es todo el arco político de Cambiemos, y que también ha habido, porque también hay que decirlo, de los sectores populistas o del peronismo uh-huh. de base, acciones también reaccionarias y racistas en otros niveles, ¿no?
Sí, sí.
Pero eso forma parte de la historia de este país, un país que nació de un genocidio indígena y que hasta el momento no lo ha reconocido. Entonces es muy difícil pensar la política y en los rumbos del Estado Nacional Argentino recomponiendo derechos de un sector de la población cuando desde el VAMOS nunca reconoció que partió del exterminio de esa población. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con una, con una, con, con una historia que está mal barajada desde el comienzo, y que doy cuenta también que dentro de las organizaciones indígenas la cantidad de conflictos que hay en los territorios, ahora se viene el avance de la minería por el litio acá en la zona, entonces atajando penales todo el tiempo, no hay tiempo para volver a la política de fondo, para volver a la reconstrucción, digamos, de una perspectiva histórica de fondo, entender la coyuntura y el lugar político que las poblaciones indígenas, que los pueblos indígenas tenemos en estas coyunturas. Entonces, bueno, terminamos como prendidos, ¿no?, de la agenda de otros. A mí me preocupa mucho eso en ese sentido. Argentina se caracteriza acá en los países de la región por ser un país con una poca trayectoria en la creación de espacios políticos independientes desde la perspectiva indígena, ¿no? Y esto tiene que ver con, al mismo tiempo, con este Estado que supuestamente ha reconocido un paquete de derecho a la población. Y eso lo que hizo es inactivar o desactivar estos procesos, ¿no?, de construcción política indígena. Entonces, bueno, o sea, son como las contradicciones que tiene vivir en un Estado de derecho, ¿no?, que te termina reconfigurando a su forma y a su deseo. Y bueno, creo que en general el panorama de la población indígena y de las comunidades y los pueblos indígenas, que no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de esta figura reconocida que es realmente la que tiene un valor internacional en la jurisprudencia y que además remite a la reconstrucción como pueblo, disputando también la idea de la nación y del Estado. Entonces, cuando hablamos de comunidades indígenas, nos referimos a esa figura legal reconocida en la ley 23.302, que es en realidad una figura que se retoma de la época colonial, ¿no? Es decir, muchos de nuestros pueblos no vivían en términos de comunidad como se lo está planteando ahora. Claro. Es decir, ha habido una reconstrucción. Es una figura recientemente nueva, pero que está administrada por un órgano descentrado del Estado, que es el que te da una personería, que te dice que si sos, estás habilitado o no para tener un relevamiento. Entonces, toda una serie de condicionantes. El Estado pone las condiciones para poder ser un indígena en comunidad, ¿no? Y entonces eso hace que haya muchas limitaciones. Creo que es uno de los grandes problemas. El acceso a la tierra, a través de los relevamientos territoriales, en realidad, como te dije, son un parche que evita el desalojo en las comunidades, pero no hay un reconocimiento histórico, recomposición territorial, no la hay. Al contrario, está habiendo un arrinconamiento en los territorios. Esto que sucedió en Mendoza, tan nefasto, ¿no? Este reconocimiento, este repudio, si quiero, desconocimiento de la legislatura al pueblo mapuche, que, como sabemos, tiene que ver con estos intereses extractivistas en la zona. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora aparece con un discurso más virulento, rancio, que no se esconde, que no se esconde y que se institucionaliza en un decreto, en una ley, y todos nos sorprendemos, así cómo puede ser esto, pero sabemos que buena parte de la población piensa eso.
Sí, que son capaces de eso y de mucho más, o sea, lo están demostrando.
De mucho más.
Bueno, Karina, la verdad que me encantaría seguir charlando estos temas con vos. Nos has generado ahí una visión y una apertura a estos temas que está re buena tenerla en cuenta. Y bueno, esto, agradecerte por pasar por Radio La Leñera, por charlar y reflexionar sobre estas temáticas, y seguramente va a quedar abierto el espacio para que continuemos esta comunicación con otras temáticas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias por invitarme y bueno, ahora estoy conociendo La Leñera, así que la voy a seguir.
Sí, totalmente, y si en algún momento pasás por Potrerillos, por la montaña, bienvenida acá al tranvía.
Por supuesto, voy a conocer el camino del Inca.
Muchas gracias, Karina, un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.